Hola amigos, amigas, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega del Noveno Podcast, este programa sobre cómic en el que cada vez que nos podamos reunir, hablamos, nos traemos las últimas noticias y novedades del mundo del cómic. Programa número 91, o lo que es lo mismo, el 19º programa del quinto volumen. Y yo soy Albertini y al otro lado del Skype tengo a Dani. ¿Qué tal, Dani?
Buenas, muy bien. Aquí 2 semanas seguidas, o así, ¿eh? ¿Qué está
¡Wow!
pasando?
La gente se está volviendo loca, ya empieza, pero vamos, menudo ritmazo que lleváis. ¡Oh!
Menudo ritmazo.
Sosegad, sosegad.
Estamos a tope.
Vamos, ¡wow! En fin, que sí, estamos aquí, que ya esta energía de querer ya terminar, de grabar podcast por lo que viene siendo el curso y ya retirarnos a nuestro retiro secreto en la Polinesia o algo así.
Por ejemplo.
Por ejemplo. Y bueno, pues tenemos nada. Estamos aquí, tenemos unas cuantas noticias, lo de siempre. Ya sabéis cómo va esto. Si te parece, Dani, comenzamos con las noticias.
Venga para allá.
Tenemos una primera noticia ya con una de esas series que estamos siguiendo programa a programa, como es Uncanny Avengers. Pues tenemos ya que se ha anunciado el nuevo evento mutante barra vengador, que será Axis,
Sí,
con
el
todo
eje.
el eje, por fin con toda, ya confluye esa historia que lleva contando Remender desde el albor de los tiempos, con Cráneo Rojo y demás, con esa eventual llegada del Onslaught Rojo. Y ya lo tenemos aquí, Avengers and X-Men Axis, con una historia escrita por Rick Remender, que tendrá 9 números a lo largo de 3 meses, a partir de octubre, que se cruzará con varios títulos de Marvel como Iron Man, Magneto, Loki, y las series de Remender, que son Capitán América y, sobre todo, las que nos importan aquí más, que es Uncanny Avengers.
Sí.
Bueno, pues nada. Un poco con todo el tema de el Cráneo Rojo, con la primera saga de Uncanny Avengers que cogía el cerebro de Charles Xavier para empezar a experimentar, para empezar a hacerse con el control de las masas y demás. Y bueno, pues comenzar con esa historia. El teaser que han mostrado está ahí en pleno pose Onslaught. ¿Quién dibuja el este?
Jimmy
No veo
Chung,
yo.
creo que
Sí,
es.
sí, efectivamente. Y bueno, pues nada, ahí está el tema. ¿Qué te parece, Dani?
Bueno, varias cosas me llaman la. Bueno, primero que Tom Brevoort ha dicho que iba a ser una especie de película de Michael Bay, grande, espectacular, con mucho de. Muy bombástico todo. Así
Oh, sí, lo que más
sobre.
queremos.
Sobre el papel no suena muy bien, pero bueno, Rick Remender parece más inteligente que Michael Bay. Y pues eso, vemos el siguiente evento que no tiene nada que ver con el que estamos siguiendo ahora, con Pecado Original, en estructura ni de dónde viene ni nada, porque Original Sin sale un poco de porque sí, como el que dice, y este Axis viene directamente de una colección y cosas que pasan en una colección, que no siempre suele pasar con los crossovers. Creo que es una buena idea. Y otra cosa que me llama la atención y también me parece muy, muy buena idea es que hagan igual que con Original Sin, pero un poco más a lo bestia, lo de si son 8, si son 9 números, pues no hacer tantos meses, sino decir, mira, pues 3 números al mes y nos lo quitamos rápidamente, dura lo que dura y ya está. Y eso me
Sí.
parece que está muy bien. Igual que con Original Sin, que yo creo que en 8 meses hubiera perdido un poco la tensión y 2 números al mes hace que estés siempre enganchado al asunto.
Y ya comentaremos de Original Sin porque hoy nos toca hablar del Original Sin número 4. Pero bueno, sí, la verdad es que me parece muy, muy inteligente cómo van a publicar esto. No es nada nuevo porque estos eventos de tal. Sí que se han ido publicando. No, no, No sé exactamente cómo lo van a publicar, si va a ser cada número una parte de un cómic de cada serie o es una serie propia.
Yo creo que va a ser serie propia con tie-ins también, pero exactamente no sé cómo lo harán. El caso es que va a durar 3 meses al final. Y todo muy curioso en la portada esa que nos dan, que sale Matanza, Cráneo Rojo, Masacre, no sé, Iron Man, personajes rojos, es que es muy raro.
Sí.
Y luego otros personajes que no, de forma random, o sea que tampoco es que tenga nada que ver con el color rojo. Gracias a Dios, porque sería muy estúpido. Y no
Tú
sé.
imagínate rojo contra azul o algo así.
Sí, eso es una buena razón para pelearse. Tu traje no me gusta. Y no sé, no sé cómo lo harán, pero bueno, los cruces con las colecciones parecen así un poco. Obviamente, las colecciones de Remender pues tiene sentido. Y los otros cruces son un poco más extraños, pero bueno, supongo que sí que tienen que ver. Magneto, por ejemplo, tiene que ver, porque tiene que ver con Charles Xavier. Y si no me
Y
quiero
con
acordar,
Onslaught, de
y
hecho.
eso sí, si no me quería acordar mal, también era una parte del Onslaught original, porque eran Charles Xavier, Magneto y Franklin. Un poco ahí las entes unidas. Y Loki, pues a saber qué lía por ahí.
Sí.
Y Iron Man, pues bueno, cualquier Vengador puede venir bien. En este caso no sé exactamente cómo será el asunto. Y no sé, pues.
Tengo aquí la nota de prensa que dice equipo creativo está formado por aquí lo tengo Rick Remender, Adam Kubert, Lainey Liu, Terry Dodson y Jim Cheung.
Vale, que va a ser que no le iba a dar tiempo a hacer 3 números al mes.
Claro, va a ser eso, sí.
Ahora, que se podían haber buscado 3 dibujantes en vez de 4, ¿no? Ya que quedaba un poco más así.
Sí, no sé, es algo raro.
Bueno,
Luego.
la última vez que usaron esto de 4 dibujantes y tal en Vengadores versus Patrulla X no terminó de salir del todo bien,
No, no.
porque, no sé, el propio Jimmy Chung, que es bueno, no, era Oliver Coipel en aquel caso, creo, estaba bastante malete y los demás, bueno, no sé, a ver.
Y bueno, hay que decir que, como siempre, habrá una especie de preludio, prólogo, March to Axis en septiembre, que se verá en los números de Uncanny Avengers 24, Capitán América 24, Magneto 9 y Loki, Agente de Asgard 6.
Bueno,
Los números de septiembre de las colecciones.
que Magneto también tiene que ver con que el Cráneo Rojo es nazi y esas cosas, ¿no?
Ah,
Eso
también, también.
también tiene que ver con Magneto. O sea que no sé. Estas cosas es que la verdad es que no tenemos ni idea antes de verlas, porque con Original Sin, antes de leer nada, no teníamos ni idea de cómo iba a ser. O sea, imposible. Y en este
Sí.
caso yo francamente lo veo un poco como una especie, entre comillas, de infinito, en el sentido de que viene de una colección y el guionista es el que lo va a hacer en plan crossover.
Sí, yo puede ser, puede ser.
Pero también tengo la sensación de que aquí no le van a obligar a meter nada que no quisiera, como en el caso de infinito, que tuvieron que meter ahí a Thanos porque sí. Pero bueno, en fin, a saber cómo va a quedar, pero bueno, oye. Muy pronto llega también.
Estaremos vigilantes,
Sí,
que solemos decir aquí.
que estos crossovers tampoco son en plan, o sea, son eventos y eso, pero no parecen macroeventos. Por eso que haya tan poca separación entre uno y otro tampoco me importa demasiado. Pero bueno, supongo que es mejor forma crossovers o colecciones así, eventos un poco más orgánicos que otras formas que tienen otras compañías de llamar la atención. No sé. DC.
DC.
Nieto sido esta vez, no tenía ganas.
Vale, ya todo soy yo por ti. Bueno, pues nada, ahí tenemos ese evento y nos pasamos a España, que tenemos un cómic que ha pegado un poco de pelotazo, una revista satírica.
Sí, se trata de Orgullo y Satisfacción, que luego comentaré así un poco brevemente, pero decir que es un cómic en formato digital, que tiene 82 páginas, que vale un pre tiene un precio mínimo de 1,5 € Y es un poco eso y la voluntad. Y la verdad es que esta gente que se despidió del jueves por aquello de la censura, que ya hablamos el otro día,
sí,
pues está teniendo bastante, ha tenido bastante éxito con ello, porque por ahora han vendido más de 30.000 ejemplares. Uh-huh. Si es que les podemos llamar ejemplares. Ahora,
30.000 descargas, 30.000...
Sí. Llámalo X. Oye, es un dinero también.
Uh-huh.
Y nos alegramos.
Nos alegramos y también demuestra un poco que ahora mismo el mercado ya admite un mercado digital, ¿no?
Sí.
Iniciativas digitales. También es verdad que, claro, estamos hablando de un cómic que quieras que no ha sido muy publicitado, tenía todo el morbo de ser de la gente que había dejado el jueves, que ibas precisamente sobre la abdicación, la monarquía y todo eso. Pero vamos, que quieras que no, es un buen resultado y vista de que la gente está dispuesta a pagar por contenido digital.
Sí, que además eso, que a un precio asequible y que es, al final es eso, 1,50€, si quieres pagar más, pues me parece estupendo. Y es como 1,50€ o 82, bueno, son páginas, digamos, tira horizontal, por decirlo de alguna forma. Y al final vale ese precio y más. O sea, da para bastante tiempo de leer.
Uh-huh. Uh-huh. Pasamos, si quieres, al cine y televisión. Tenemos una pequeña noticia así interesante, que son... bueno, esto viene de la página de Nicky Finke. Nicky Finke, que era uno de los pilares de Deadline y se ha buscado una página nueva. Así que es de fiar, más o menos.
Más o menos.
Entonces, pues ella ha dicho, se ha lanzado, y un poco para calentar motores para esta Comic Con, que supuestamente ya se va a planificar oficialmente tras meses y meses de rumores a lo largo de todo el tema de cómo va a planificar Warner su hoja de ruta con los superhéroes de DC. Pues ya parece que tenemos una especie de hoja de qué vamos a ver cada año a partir de 2016, que es la primera película que está planificada, que es la de Superman versus Batman. O uh-huh. Batman versus Superman. Batman versus Superman. Entonces tendremos en mayo esa Batman versus Superman y en julio la de Shazam.
Bien.
Y en teoría, en Navidad de ese año también, tendríamos una película de Sandman.
Vale.
Uh-huh. Luego, para el año siguiente ya tendríamos la película de la Liga de Justicia. En mayo, en julio, la de Wonder Woman.
Uh-huh.
Y en Navidad, ojo, que me encanta.
Atiende.
Película de Flash y Green Lantern.
Ok.
Así por si no hacía falta. Green Lantern fue un fracaso absoluto, Flash tenemos serie, pues hacemos una película de los dos. A ver qué sale. Y ya para mayo de 2018 sería Man of Steel 2.
Mm-hmm. Vale. ¿Qué de estas películas, cuál tienes no curiosidad, sino ganas de verdad de ver? ¿Y cuáles tienes curiosidad y cuáles es como... Buh.
Pues solo tengo ganas de ver la de Sandman. No, bueno, miento, Batman vs Superman puede estar curiosa. El resto, no sé.
Es que, bueno, ya vemos que hacen un poco no lo que hicieron precisamente en Marvel y sacan la película de la Liga de la Justicia, habiendo presentado antes a los personajes. Bueno, ya hemos visto que en Batman vs Superman van a salir 14 personajes, al final no saben, sí, por qué se va a llamar así. Y después de esa película van a tener la de Wonder Woman y la de Flash Green Lantern, que me ha parecido la cosa más surrealista del mundo.
Sí.
Y luego Man of Steel 2, en plan, no, el otro no es una secuela, esto va a ser la secuela. Bueno, pues vale. Y no sé. Shazam, uy, qué ganas de ver esa. Sí, en fin. Vamos a llamarle Shazam ahora, que no tiene ningún sentido porque ese es el mago. Pero bueno, en fin. Y la de Wonder Woman, curiosidad, porque no sé por qué les cuesta tanto.
Sí.
Hace esta película o serie o algo que tenga a Wonder Woman. La de Sandman, yo es que tengo mucho miedo porque no sé qué va a ser. Si va a ser todo el argumento de la serie o si va a ser en plan, bueno, vamos a hacer un trozo y vamos a ver si podemos hacer secuelas, pero tampoco parece que lo tengan planeado en principio. No sé, se puede hacer una película, supongo, de Sandman, pero no sé. Era mucho mejor hacer una serie, pero bueno.
Sí, y a mí otra que me ha sorprendido es el team up este de Flash y Green Lantern.
Sí, es que es...
Primero, Flash tiene serie propia, entonces, ¿qué va a pasar? Que va a seguir el argumento de la serie, va a compartir el mismo actor, están en el mismo universo, no sé.
Sí, y por supuesto... Flash Green Lantern es una pareja clásica del mundo sí. De DC. Como esa colección que había, que era Flash y Green Lantern. Ah, no, que no era eso. esa película es rara, directamente.
Sí.
Porque lo de Batman vs. Superman, bien, no hay problema. Más problema es que presentes a un nuevo Batman... y no tenga ni siquiera una película para él, sino que tenga que compartirla con Superman, y ni siquiera tenga que compartirla solo con Superman, sino con no sé cuántos personajes que van a salir, sino que, oye, Shazam tiene su película, pero Batman no, y Flash y Green Lantern es surrealista por completo. La de Batman y Superman, yo tengo más ganas de verla últimamente que después justo de ver Man of Steel, porque me da la sensación de que Nolan se ha quitado del proyecto ya, y quiera que no, la gente que seguro que le da mucho miedo eso, yo prefiero.
Sí.
A mí me parece que una vez que te empiezas a meter en... Una vez que sales de Batman, la visión de Nolan de los superhéroes no tiene ninguna cabida.
No.
Porque eso de gente que vuela y cosas así... Si es que ya se vio en Man of Steel, ya lo siento a quien le gustará, pero a nosotros no nos gustó mucho.
No.
Y eso, a mí me parece que se va a beneficiar de eso.
El otro día, de hecho, vi el... Bueno, no sé si has visto esta temporada de Robot Chicken, que hacen una parodia de...
Sí.
De la muerte de Jonathan. Yo todavía jode, si es que es ridícula hasta así.
Sí. Si lo malo de eso es que no tienes que esforzarte mucho.
Claro.
Es tan malo.
Sí.
Ay, en fin. Es que... Bueno, Man of Steel es una vergüenza de película. Pero bueno, oye, que ha tenido su éxito y hay mucha gente que le gusta mucho. ¿Qué le vamos a hacer? Hay gente pato.
¿Qué vamos a hacer?
Hay gente pato.
Respetamos las opiniones del resto.
No es verdad. Ah, bueno, por cierto, hablando de lo de Flash y tal, todos sabéis ya lo hemos comentado varias veces, que en otoño, septiembre, octubre, veremos la nueva serie de Flash, que resulta un spin-off de Arrow,
uh-huh.
Y decir que se ha filtrado ya el piloto de Flash, o sea que si podemos verle algún día y hablar en uno de los pocos programas que nos queden...
Pues sí, lo investigaremos.
Investigaremos. Y nada, oye, que tendremos que mantener el podcast hasta verano de 2018, por lo poco, para poder comentar todas estas películas.
Aunque solo sea
para las películas.
Por las películas.
Noveno podcast 1, número 1, especial películas de DC. Ahora, tenemos varias, las de 2016, 2017 y luego las de 2018 para decir, bueno, nos retiramos del negocio.
Sí.
Porque esto es una vergüenza.
Que de hecho, creo que había rumores también de que una nueva película de Batman para 2018-2019.
Por supuesto.
Entonces ya vamos.
Es que... No, hombre, sí, parece que es mucho tiempo, pero en el fondo se pasa volando.
Sí.
Ay, en fin. Bueno, a saber qué es lo que hacen. Aunque hayan puesto todas estas películas, que son las próximas 7 películas más sorpresas que pueda haber, y menos cosas que se vayan a, que se caigan,
sí,
según diferentes éxitos que haya, pues en Marvel tampoco planean todas las películas, o no dicen todas las películas que van a salir, pero da la sensación de que lo tienen más pensado. Es lo único. Y en DC, pues bueno, a ver qué pasa.
A ver,
es que no sé. Bueno, 2018 igual se ha ido Didio y Jim Lee y esta gente, y a lo mejor empiezan a pensar en la Warner que hay mejor gente para hacer esas películas, a saber.
O alguien de repente lee los cómics y dice, ¿qué mierda es esta? ¿De dónde vas a sacar yo beneficio?
Efectivamente. Si intentan adaptar algo nuevo, están perdidos.
Ay. Señores, léanse Action Comics número 1, 1938. Ahí está lo bueno.
Sí, señor.
Ahí está lo bueno. En fin. Que, bueno, pasamos a nuestras secciones y vamos a repasar las ventas de mayo en Estados Unidos.
Uh-huh.
Top ventas.
Top ventas.
Yeah.
Todavía, bueno, estamos grabando ya el 25 de junio. Uh-huh. Pero obviamente las ventas de junio, a ver si las podemos decir en el próximo que grabemos, pero no sé yo si nos dará tiempo.
No sabemos.
Bueno.
Oh, misterio ignoto del noveno podcast.
Como siempre. Este mes tenemos más tranquilidad en el sentido de no tenemos Amazing Spider-Man número uno.
Oh, yeah.
Que es... bueno, eso, una puta locura lo que era aquel número que decían que había vendido alrededor de 500.000 o más. Uh-huh. Y este mes pues tenemos cosas un poco más normales y bastante sorpresa en el sentido de que lo primero de DC, que es Batman, como siempre, está en cuarta posición y apenas supera un poquito los 100.000, pero vamos, igual que el mes anterior. Y oye... sigue vendiendo bien, aunque mucho menos, obviamente, Amazing Spider-Man. Lo sí. más vendido que tenemos este mes es Original Sin, el número uno, que ha vendido 147.000, que está bien. El Original Sin 2 ha vendido 92.000. Yo creo que es una caída un poco... es potente para ser un crossover, pero yo creo que no está mal para lo que es la colección, porque es tan confusa a veces... o no sabes qué te puedes esperar y mucha gente la habrá comprado y dice, ¿esto qué es? Esto es muy raro. Y no sé.
Creía que era algo sobre la Biblia y...
había... ay, que me muero. Había 50.000 personas muy confusas. Lo segundo que más ha vendido es el Amazing Spider-Man número 2, que ha vendido 123.000. Obviamente, bajando de los 500.000, lo lógico. Pero muy bien, muy buenas ventas. Y el Amazing Spider-Man 1.1, que no le hemos leído, ya le comentaremos, a ver si podemos. Estos 1.1, 1.2 y demás. 1.2,
sí. El Daring to Crawl, esas primeras... bueno, eso primeras aventuras, nuevas primeras aventuras de Spider-Man.
Uh-huh.
Ahí, está curioso. Yo leí el primero y estaba bastante bien.
Y eso, en la cuarta posición tenemos a Batman. Después está Forever Evil, el número 7, que con 96.000, que, hombre, se lo habrá comprado yo creo que más gente porque habrá dicho, oye, a ver si termina ya esto, ¿no? ¿Cuándo sale? Y se habían quedado con ganas.
Y para poder decir, yo vi terminar Forever Evil.
Sí, no creo que les hubiera pasado nada. Liga de la Justicia, el número 30, ya vende 77.000. Estamos lo que se diría en los cómics normales. Y ya veis que... eso, Marvel sigue vendiendo más o menos lo mismo, pero DC en estas colecciones más o menos normales vende un poquillo, un pelín más. Pero ¿qué pasa? Que vende muchísimo menos que antes y eso ya se tiene que empezar a notar.
Sí.
Walking Dead, 127, con 71.000. El nuevo 52, Future Send. 70.000, Batman Eternal el 5 y el 6, 66.000, de todo lo que tenga Batman en el título pues vende bien.
Sí.
Aparte que son a $3 en vez de a 4 o 5, lo cual siempre está bien. El Justice League United número 1 y el Superman Doomed número 1 venden 64.000 y 63.000, Harley Quinn número 6 está ahí en el puesto 14, Batman Eternal el número 8, All New X-Men, es la primera colección de Marvel un poco medio normal, como el que dice. Después tenemos Vengadores también por ahí, y todas estas colecciones semanales de DC que no están vendiendo nada mal, hay que decirlo. Y Saga en el número 21, por cierto, que también sigue vendiendo sí. bien. Y bueno, pues las demás colecciones de Marvel, no te creas tú que venden tampoco barbaridades. Tenemos ahí...
No, están ahí bastante bajillas, o sea, normalillas.
Tenemos las algunas colecciones con número 1, tenemos el Thanos anual número 1, el Cíclope número 1, que están con 47.000, el Miles Morales Ultimate Spider-Man con 45.000, luego tenemos ya Inhuman y Deadpool anual números 2, están ahí 41.000, bueno. Más o menos. Y Caballero Luna con el número 3 está con 42.000, que no está nada mal para el Caballero Luna. Todo se ha dicho. Y bueno, pues nada. Vamos a pasarnos a los tomos.
Sí.
Y en los tomos tenemos... A ver... Ah, Batman encabezándolo de manera doble. Tenemos el tapa dura del volumen 4, que es el Zero Year Secret City... El de $25 y luego el de 17, que es el volumen 3, Muerte de la Familia. En el tercer puesto tenemos Black Science, el primer tomo, que es la serie de Image de Rick Remender, que está vendido bastante bien. Sabemos que las colecciones de Image venden bastante, bastante bien en tomo. Sí. X-Men No More Humans, en un tomo de tapa dura, tenemos ahí $25. Canario Negro y Zatanna Bloodspell, bien.
Blackfuck.
Estupendo. No tengo ni idea de lo que es eso ahora. Me han pillado un poco así.
Sí.
Otro tomo de Image también a $10, que es una de las claves, yo creo, que es Manifest. Luego tenemos a Hellboy, Saga con su volumen 3, Manhattan Projects volumen 4, las dos de Image, y Godzilla Awakening de DC en el puesto número 10. Y digo, voy a ver... Uy, ¿qué pasa? ¿Dónde está The Walking Dead?
¿Dónde está Walking Dead?
Walking Dead, volumen 1, Days Gone By, está en el puesto número 20 con casi 3.000 copias, que sigue siendo mucho ya, es que son unos pesados. Supongo que en esta página acabarán, donde miramos las cosas, pondrán lo que han vendido acumuladamente, pero es que ese tomo de Walking Dead es una exageración.
Sí.
Y decir que había por ahí otra cosa... Ah, sí. Creo que lo habíamos comentado el mes pasado, pero estaba más arriba, obviamente, pero era de Ultron.
¡Oh, sí!
El puesto 16, 35 pavos, y ahí está, ¿eh? No te creas tú que no se lo compra la gente.
¿Vende más que Walking Dead?
Vende más este mes que Mi Pequeño Pony de Walking Dead. ¡Atiende! Sex Criminals está ahí en el 15, el volumen 1 de Saga en el 11. Bueno, pues eso, cosas de DC hay bastante, de Image hay bastantes, y luego pues un poco de todo. Y con eso ya lo dejamos ahí un poco hecho.
Efectivamente, pues nada, si quieres pasamos ya a las novedades del mes de julio. ¡Julio!
No. Sí, julio, con L. Ay, bueno... La última vez que hablamos de novedades fue en el número 89, que comentamos las de junio, pero se me fue la mano, o el ojo, o lo que sea. Y como en Panini, pues a veces sacan las cosas muy con antelación, pues leí las novedades de julio. Así que si queréis saberlo, podéis ir a aquel número, pero bueno, os lo comento de forma rápida. Tenemos el Miracle Man, los cuatro primeros números, 18 euros en tapa dura, 176 páginas. El Integral de Aniquilación, de 792 páginas a 35 euros, buen tochazo. Como decía en aquel entonces, tenemos varias decisiones extrañas. Cuatro tomos de Daredevil y Innocenti, no sabe por qué. Porque sí, supongo. Y luego seis tomos del New X-Men de Morrison, que no es toda la etapa. Entonces, ¿por qué sacan seis el mismo mes? Supongo que estas son cosas en plan de verano,
sí,
para que la gente se compre ahí unos tomitos para ir a la playa y eso. 5 euros vale el primero, 10 euros los demás. Eso está bien. El pecado original cero, que ya dijimos que en el sentido de que al final no tiene mucho que ver con pecado original. Pero bueno, casi todos los números cero son así. Guardianes de la Galaxia 14, que anuncian a bombo y platillo que es el 100.
¡Oh, yeah!
Sí. Y bueno, en fin, sale Veneno en la portada. Como bien
que
le
es
decía,
lo importante.
como bien le decía el Capitán América a Spider-Man en el número 1 o el 2 de Amazing Spider-Man, no está por ahí en el espacio y tal.
Sí.
Entiendo. Vale. Empieza la, bueno, nueva etapa, entre comillas, de Hulk, o sea, continúa lo de Mark White. Ya comentamos la semana pasada en el especial de All New Marvel Now. Y un tomo de Iron Man con una etapa inédita, que son 11 números de John Jackson Miller y Jorge Lucas, que yo la verdad es que no lo había leído, ni lo he leído,
yo
perdón.
Tampoco.
Y no tengo ni siquiera ni idea de a qué viene esto, pero bueno, está bien. Y bueno, un montón de cosas que ya como tenía puesto en el guión del mes pasado, que hay muchísimas novedades y muchísimas cosas. Panini normalmente sí que se le va un poco la mano, en mi opinión, pero si sigue mes a mes haciéndolo, por algo será.
Sí.
Será que venden.
O no.
Con la tontería.
Y quieren deshacerse de esto.
Queremos vender todo. Queremos venderlo todo o publicarlo todo. Y luego ya veremos. ECC tiene 8 cómics de Batman, que siempre... Lo de Batman es un poco exagerado,
sí,
en mi opinión. Pero bueno...
Además, como siempre, el catálogo siempre comienza con Batman, es un poco cansino.
Sí, es un poco cansino porque empiezas con Batman y sigues con Batman y continúas con Batman.
Y llegas a la mitad y todavía sigue Batman. Joder.
Tienes las etapas actuales y luego recopilaciones de diferentes etapas. Es que, francamente, ninguna es especialmente interesante. Luego también hay varios cómics de Superman, incluido ese de Batman, de Superman y Batman, de Greg Pak. El número 2 de Sandman, a ver si va a haber retrasos, os lo vais a comer con patatas. La gran novedad de este mes, la gran reedición, que es lo de Predicador.
Oh, yeah.
El número 1, 7 números por 18 euros. Comienza Superman Wonder Woman, que ya os hablamos aquí del número 1.
Uh-huh.
Y luego lo demás, pues maldades eternas y demás. Bastante mierda.
Sí.
En Planeta tienen pues sus típicas cosas de Transformers, Star Wars, Torrente, Conan. ¿Cómo Torrente? Sí, más Torrente, por supuesto.
Sí, tenemos más Torrente. Nuevo tomo de Torrente.
Sí, señor. Y luego también, pues mucho de manga. Entre ellos, pues tienes la novedad de Master Keaton de Urasawa. Luego también tenemos...
Eso ya lo estaba publicando, será otro número, ¿no?
¿Ponía el número uno? No sé.
A lo mejor es una reedición, porque...
Bueno, a lo mejor se me ha ido. Pero desde luego julio es.
Editándola desde octubre del año pasado, creo.
A lo mejor es una reedición. A lo mejor es una reedición. Gracias por el apunte, menos mal. Luego dos novedades de cómic americano, que son Mara de Brian Wood, que son 160 páginas a 17,95, y Inaudito, que es Uncanny, de Andy Deagle, 160 páginas a 16,95, no sé por qué vale un euro menos. Siempre
está bien.
A lo mejor
una tapa dura y otra tapa blanda. ¿Quién sabe?
A saber. Luego Norma tiene muchísimas novedades de europeos, sus horas de aventuras, el IEPD integral que sigue publicando, los tomos 3, número 3 de Buffy y Ángel y Faith, la novena temporada de Buffy. Y Ataque de los Titanes antes de la caída, el número 1, que yo no sé qué tal estará, pero a mí me da poco interés los flashbacks de qué pasó y eso, si no cabe a lo mejor en la colección principal, igual tampoco es muy interesante, y de la colección principal, pues el número 9, para los que la estéis siguiendo.
Uh-huh.
Y con eso... Que claro, como esta vez no he comentado lo de Panini muy en profundidad, pues parece que hay poco, pero es que es lo que hay. Se me fue.
Se le ha ido. Pues nada, unas novedades interesantes. Yo de Planeta Mara, así es lo único, sí, de un material. Leí el primer número, los primeros dos números, y no estaba nada mal. O sea que si echáis un vistazo, seguramente... bueno, os gustaría, ya lo comentaremos porque me dejó con ganas de leer más.
Uh-huh.
Bueno, pues si te parece, vamos a la Comiteca.
Uh-huh.
A leer cómics, bueno, no, a hablar de cómics que hemos leído. Vamos a comenzar, como siempre, con Zona USA, Zona USA, con el número 4 de Original Sin. escrito por Jason Aaron y dibujado por Mike Deodato, al que ya se le empieza a ir la tinta por todos lados.
Sí, pero bueno, todavía aguanta.
Pero todavía aguanta. Es en plan la fuga del tintero, ya empieza. Y bueno, pero todavía hay una lucha entre él y el tintero. Bueno, tenemos un cómic en el que ya se empiezan a juntar las que parecían las dos tramas paralelas, ¿no? Uh-huh. Por un lado, todo el tema de la investigación, entre comillas, oficial. Y por el otro, la extraoficial, con esos equipos random a lo largo de universos y dimensiones desconocidas para hallar qué ha podido pasar. Y bueno, es un número un poco de transición, por lo general, ¿no? Hay revelaciones, ya la sospecha que teníamos todos de qué era, de a qué había disparado Bucky en el número anterior, se resuelve, y efectivamente.
Sí, eso no era a lo mejor la mayor sorpresa.
No, no. Y bueno, y si nos desvela quién está detrás, que eso es un poco ya la sorpresa, de esos equipos tan raros.
Que no sé tú, pero en este número que está totalmente centrado en los que llamamos en principio los equipos random.
Sí.
Y que les acaba juntando en un sitio a todos. Es un poco eso, movimiento de todos los tres equipos para juntarse todos en el mismo lugar. Este satélite misterioso. Y sí, con un amago de vamos a pelear entre héroes, pero que gracias a Jason Aaron no ocurre. Solamente al principio en plan estoy cabreada porque me has destruido la nave y esas cosas.
Sí.
Como no podía ser de otra forma, supongo. Y al final no se pelean y eso, que no está nada mal porque hubiera sido un truñazmen. Pero es que todavía desde el principio no consigo, o sea, ahora estoy ya dentro de la historia y no me importa demasiado, porque si lo mismo que decíamos el mes pasado, otra cosa no, pero intrigado me tiene.
Uh-huh.
Pero no estoy seguro de por qué estos personajes se han puesto a hacer estas cosas. O sea, sí, ¿por qué se han juntado en esos grupos? ¿No están haciendo las cosas en contra de su voluntad? ¿Exactamente cuál es la motivación que tienen para hacer eso? ¿O qué les han dicho para que lo hagan? No queda muy claro en la colección. No sé qué pensarás,
sí,
tú.
Sí, es un poco... Sí, algo ahí falla. Algo falla allí. No sé, no creo que Jason Aaron lo haya dejado muy al azar. Me imagino que tendrá una...
No, no.
Una explicación, pero es verdad que de momento es un poco el plan, bueno, ¿y por qué estos en concreto? ¿Por qué van? ¿Por qué están actuando de esta forma?
Sí, es que ya, bueno, más que sean esos en concreto, es más por lo otro, por el hecho de que estén haciendo ciertas cosas cuando... ¿Por qué? O sea, porque les llama a uno y dice, oye, haces esto. No, claro, parece, ¿no? Obviamente, lo explicarán después, pero es una sensación extraña que no me quito. Y la revelación final, que, bueno, todos los números de esta colección siempre tienen una página completa, una revelación, en plan, lo que sea, que queda curioso. Y en este caso es Nick Furia viejuno cachavístico.
Sí.
Que aparece con un montón de Nick Furia, en plan, Nick Furias, en plan, la mítica imagen. Y sí, tengo que reconocer que, por un lado, me parece un artefacto o un intento de Jason Aaron de explicar por qué tantas veces ha habido esas muertes de Nick Furia que nunca son de verdad.
Uh-huh.
Y un poco que con esto al final acabas explicándolas todas, ¿no? Que es como, ¿pero por qué coño hay tantos Nick Furias falsos, pesados? Pues porque sí, pues porque está Nick Fury ahí mandando a sus yos falsos para no tener que andar muriéndose ahora que está un poco de lo suyo.
Uh-huh.
Y bueno.
Sí, porque fue después de Fear the Cell, con la tontería esta del nuevo Nick Fury negro,
uh-huh,
que ya se quedó sin la fórmula, ¿cómo se llama? Fórmula joven. Y bueno, ya yo no me esperaba que envejeciese tan a marchas forzadas, no sé. Me esperaba un Nick Fury más de... menos octogenario.
Tampoco de lo suyo, sí.
Pero bueno, sí, es un momento ya, hombre, ya no es la primera vez que se juega con el tema de los life model de Cois de estos.
No, no.
Y claro, y dentro del personaje tiene toda su lógica, tiene todo su to, toda su coherencia. Luego, ¿por qué está Nick Furia investigando lo que sea? ¿Por qué está en el meollo? Pues ya habría que ver. ¿O qué ha estado haciendo Nick Furia durante el último año o 2 años?
Sí.
Pues ya son preguntas que también sería bueno que supiéramos.
Sí, hombre, supongo que nos contarán algo, pero oye, sí. La verdad es que, como dices tú, este es un número un poco más de transición, sobre todo en el sentido de que hay muchas conversaciones entre los personajes, en plan, ¿y qué mierda se está pasando? ¿Qué sabes tú que yo no? ¿Quién me está engañando? ¿Tu mentira? Y el señor, la orbe, el señor cabeza de ojo, diciendo todo el rato cosas extrañas. He
Sí.
visto lo que no hay que ver, el ojo me habla y soy un ojo. Y eso, y demás, que muy curioso.
El ojo me habla, si tú eres un ojo, ya, el ojo me habla.
Déjame. Hola, soy un ojo, hablo a ojos. En fin, no sé. Sigo intrigado todavía. Si es la mitad de la colección, y supongo que no ha ido a mal ritmo las revelaciones y las cosas.
No, no.
No está mal.
Y está manteniendo un poco el thriller que
Sí.
querían sacar. Entonces, yo creo que están consiguiendo, en forma y todo eso, están consiguiendo por lo menos el objetivo, la propuesta que nos habían dicho en un primer momento. Luego, ya que nos guste más o menos la historia, a mí me sigue gustando. Pero eso ya es secundario, ¿no? De momento son fieles a la idea primera que parecían tener en cabeza.
Sí, y el dibujo de el dibujo de Deodato, pues como dices tú, hay ciertos momentos en los que está muy sombrío, como le gusta a él, pero aún así tengo la sensación de que es más efectivo que normalmente o más apropiado, no
Sí.
sé. Creo que funciona bien todavía. No está tan pulido como el primer número. Pero yo creo que se mantiene bien y además se agradece que lo esté dibujando todo el mismo dibujante.
Efectivamente, sí. No, pues da un buen número, buen dibujo, buen guión. Y la serie sigue eso, sigue enganchando, sigue manteniendo un misterio con fuerza. Lo cual a estas alturas es importante porque la historia de los crossovers nos dice que el primer número suele ser siempre muy potente, pero enseguida se desinfla y esto no tiene pinta de desinflarse demasiado.
Sí, porque está sabiendo economizar a la hora de dar respuestas de cosas, pero sin dejar de dar nunca respuestas. O sea, siempre está avanzando, no se mantiene ahí dando vueltas en plan, nunca te dan nada nuevo, ni te dan respuestas de nada, sino que vas descubriendo cosas continuamente, pero siempre te queda algo más por saber. Y no sé. Si sigue a este, yo creo que tiene 8 números. En principio, no diría que por ahora se esté estirando bajo ningún concepto. Y por ahora me da la sensación de que si tiene 8 números es porque les tiene pensados como qué es lo que quiere contar en todos.
Sí.
Así que eso da buena sensación.
Bueno, pues si te parece, vamos a dejar aquí ya de hablar de Original Sin y vamos ya con la comiqueta ya a tope. Vamos a comenzar con un cómic que ya hemos estado hablando, que es Orgullo y Satisfacción. Tú lo has leído, Dani, ¿no?
Sí, el día de la coronación dije, ¿qué hago? ¿Ver la coronación o bajarme orgullo y satisfacción? Pues lo que hice fue eso. Tenemos a varios dibujantes, guionistas que trabajan en el número, pues Ágreda, Montis, Vergara, Guillermo, Isaac Rosa, Lalo Kubala, Bustos Malagón, Fondevilla, Bartual, Mel, Paco Alcázar, Paco Sordo, Pepe Colubi, Triz, Asier y Javier. Y todo ello lo ha editado, en este caso, obviamente no en formato físico, pero bueno, lo ha maquetado y demás en la editorial Caramba. Uh-huh. Y no sé si algún día lo publicarán en formato físico o no. No parece la idea. Y la verdad es que es una cosa curiosa que por euro y medio te da un montón de páginas de cosas bastante, bastante graciosas. Obviamente el centro de todo esto es la monarquía y la familia real. Pero no solo eso, sino también es un poco un cómic a través del humor y la ironía y demás, pues es intentar no solamente denunciar ciertas cosas que se han dicho o que se dicen sobre la monarquía y también cosas que ha hecho la monarquía, sino también un poco, casi ser hasta un poco, por decirlo de alguna forma, didáctico a la hora de explicar, pues eso, qué cosas se están diciendo que son mentira o por qué se están riendo de una cosa y no de otra. Pues yo qué sé, hay una página de... Bueno, una página no, varias páginas de Vergara que son... se dedica a explicar las cuatro frases tópicas más escuchadas de los detractores de la República y se pone a explicar un poco todo. Hay páginas que son más directamente de humor, sin más vueltas. Y otras son en plan casi históricas, como una que hace... Yo no me acuerdo quién la hace, creo que es la Locubala, que hace Los amigos de Juáncar, que va paseando por todos los personajes asociados al rey, o meterse un poco con la prensa o con la gente que está un poco a medias de los sitios, que dice yo soy republicano pero soy borbón o juancarlista, monárquicos a tope, o una parodia que hacen sobre, bueno, se titula El rey, ese semidios, que está bastante graciosa. Y no sé, la verdad es que está bastante bien. Obviamente es un cómic que si alguien tiene una cierta sensibilidad monárquica de esas radicales que no tal, pues a lo mejor no le hace gracia. Pero la verdad es que yo creo que está bastante inspirado y es como, oye, que teníamos muchas ideas para hacer en el jueves, pues lo vamos a hacer aquí. Y ya está, es como ese momento de quitarse de encima todas esas ideas y todos esos comentarios que tenían y que no han podido decir, por decirlo de alguna forma, o que no han podido decir cómo pensaban que iban a poder. Hay incluso varios textos que están curiosos también. Por supuesto, textos medio humorísticos, pero también eso, también con cosas didácticas. Y eso es un balance, un equilibrio curioso de diferentes cosas y me ha parecido muy curioso y la verdad es que es una de esas cosas de, oye, que nos vamos del jueves porque es que nos dejáis hablar mal de la monarquía. ¿Y qué vais a hacer? ¿Publicaros vosotros mismos algo? Gracias por esa idea. Sí, efectivamente, me imagino los de los que les dijeran en RB que no podían hacerlo, decir, ¿qué vais a hacer? ¿Publicarlo vosotros mismos? Y así, efectivamente. Eso es lo que ha pasado. Y oye, yo me alegro de que hoy en día pueda existir este modelo de lo digital, porque probablemente es la única, o no es la única, pero es la mejor forma de publicar esto, porque cualquier editorial a lo mejor no hubiera querido hacerlo, y además también es la mejor forma de hacerlo llegar a todo el mundo, y lo más rápido posible, cuando todavía tiene sentido, o cuando todavía está de actualidad, por decirlo de alguna forma, cuando todavía es interesante.
Efectivamente, yo cuando vi los primeros teasers de Orgullo y Satisfacción me alegré mucho, porque dije, bueno, pues por lo menos le han sabido sacar provecho al tema y conociendo cómo son los de esta panda de dibujantes, que no se van a quedar quietos, vamos, me alegré un montón de que no lo hicieran, ¿no? De que decidieran tirar para adelante con un proyecto así de arriesgado,
sí,
entre comillas, ¿no? Porque claro, la autoedición siempre es difícil y siempre es arriesgada.
Sí, que alguno dirá, bueno, tampoco les había costado tanto hacer. Bueno, oye, tienes que dedicar un tiempo a hacer estas cosas. No es como si no han hecho nada. Quiero decir, no son cuatro cosas que... Está igual de bien editado que si lo hubiera editado cualquier en cualquier revista o se hubiera publicado en el jueves, pues uh-huh. El formato es el mismo y no tiene ningún tema de esto es una cosa barata o hecha en 10 minutos, sino que está bien hecha y además ves que tenían ganas de hacerlo. Y sí, la verdad es que también me alegro y además me alegro mucho de que hayan tenido tanto éxito. Oye, a lo mejor de vez en cuando siempre que haya algún tema así un poco complicado, pueden sacar un especial.
Bueno, pues nada, me alegro de que te haya gustado. Yo todavía no lo tengo, pero bueno, ya lo descargaré cuando pueda. Bueno, pues voy a hacer unas cuantas reseñitas, si te parece.
Me parece estupendo.
Cositas por aquí. Bueno, pues voy a comenzar hablando de Superboy, de Jeff Lemire, Smallville ataca, el título, que bueno, lo ha sacado ECC, ya un poco dentro del sello Crónicas del Universo DC, que es un poco su manera de recuperar obras inéditas, entre comillas, que no habían sacado todavía. Y bueno, pues el Superboy de Jeff Lemire, que se publicó justo antes del relanzamiento de DC, pues es una de ellas. Nos encontramos con la historia, con las aventuras de Connor Kent, de Superboy, que está ahí en Smallville, haciendo su vida normal de adolescente, bla, bla, bla. Y bueno, pues de repente viene, bueno, empieza un caso, creo que comienza ya, sí, justo. Aparece por ahí, creo que es Despero, puede ser. Y bueno, pues se encuentra a encontrar con un caso de una cosa muy mística dentro de en los subterráneos de Smallville, los hombres hueco. Aparece Zinok Lath, un ser del futuro, diciendo necesitas mi ayuda. Es prácticamente un cómic de superhéroes al uso, de aventuras. De hecho creo que se empezó a publicar cuando retomaron la cabecera de... Sí, ¿no? De Adventure Comics. No, esto es justo lo posterior. En la cabecera de Superboy.
Uh-huh.
Y tiene un tono muy... Un toque muy ligero, pero bien escrito, ¿no? Jeff Lemire hace muy buena historia. Le da ese un toque adolescente bastante interesante, bastante... Vamos, lo típico, ¿no? De que si Superboy, que si chica por aquí, que si el instituto, que si los colegas, que si no sé qué. Y a la vez lo enfoca muy... Le da un enfoque de superhéroe que le queda muy bien. Porque para eso es Superboy, ¿no?
El ¿Qué dibujo, cosas?
Sí, que son cosas que mucha gente se olvida, en realidad. Pero bueno. El dibujo... Principalmente es de Pierre Gallo, aunque tiene ahí a Marco Rudy y a Pete Woods, a Cafu y alguno más. Y es muy buen dibujo. Hay también sus gracias, sus toques hasta clásicos. Un poco hay un número que justo comienza que parece muy muy de un cómic de los 60, ¿no? Con la típica splash de ¡ah, Superboy, nos tienes que ayudar en este momento! ¡No puedes estar así! No, y ya justo la siguiente página ya comienza con la historia, ¿no?
Uh-huh.
Por lo general, ya lo había leído cuando lo fue publicando DC en su época. Estamos hablando de 2010, 2011. Y no sé, me parece que es muy buen material. Algo muy recomendable, sencillo de leer, pim, pam, pum, fuera y ala. Para otro.
Como el de ahora, ¿no?
Sí, igualito. No sé, una lectura muy, muy refrescante para que todavía nos duela más el relanzamiento de DC.
Sí, que estos son los problemas que tiene ahora ECC cuando reedita cosas de... Que obviamente tiene que hacer. Cuando reedita cosas de la antigua, entre comillas, DC, que son buenas, que... bueno, en fin... Pero bueno, que hay de todo, porque los últimos años de DC antes de los nuevos 52 también tenían lo suyo.
Vamos a pasar a The Black Beetle en Sin Salida, de Francesco Francavilla. Es una, bueno, pues nos encontramos en Cold City en 1941, un ambiente, no sé, pues típica, típicos bajos fondos, típico todo, y ahí hay un, surge un superhéroe, Black Beetle, que patrulla por los tejados y se encuentra con un, bueno, con un gran ataque, una que reduce unas todo un edificio en cenizas, y hay como una guerra, lo cual no encaja porque justo estaban en una tregua entre las dos grandes familias del crimen de Cold City, y se encuentra Black Beetle ahí en medio intentando acabar con esta situación, ¿no? Bueno, pues hay que decir, son la primera que es hay otra historia, una primera historia más corta, que ya es sobre bueno, pues unos nazis voladores que, que quieren hacerse con una gran reliquia en el museo de Cold City.
Suena bien.
Y ese es el número 0, y luego ya empieza Sin Salida, que es el Black Beetle número 1 al 5, no, 1 al 4. Y bueno, por lo general, la verdad es, ya he dicho muchas veces lo que me gusta el dibujo de Francesco Francavilla, desde que lo descubrí en, creo que lo descubrí en, si no me equivoco, en la etapa de Detective Comics de Scott Snyder.
Uh-huh.
Y aquí es un dibujo sensacional, y el guión, que también es suyo, pues está también bastante bien. Tiene ahí su aroma a pulp, su toque este, que a mí me encanta siempre cuando se usa bien.
Uh-huh.
Y nos encontramos con una historia bastante interesante, muy, no sé, muy aventuras de Batman en su más puro estilo detectivesco, pues más o menos el Black Beetle es igual, ¿no?
Okay.
Tiene un buen guión, un buen dibujo, los colores son fantásticos, y luego tiene también el tomo que ha editado Planeta, tiene luego creo que 30, 40 páginas de extras, también muy con pin-ups, con muchas cosas, que está también muy, muy, muy bien. Es así una aventura también que no es nada del otro mundo, pero es buena, es tal, y se deja leer, y la verdad bastante, bastante recomendable.
Sí, tiene pinta de estar muy bien dibujado y ser un poco eso de aventura en plan de la vieja escuela.
Uh-huh.
Y en el buen sentido, que eso siempre uh-huh. está bien.
Sí, es el toque que tiene todo.
Uh-huh.
Si os podéis hacer con el tomo, pues haceroslo, porque está muy recomendable. Creo que ha salido ya en Estados Unidos, o está saliendo la nueva saga de Black Beetle. Todavía no le he podido echar un vistazo, pero ya os contaré cómo es.
La publica Dark Horse originalmente.
Dark Horse, sí.
¿Y aquí cuánto vale el tomo?
Pues no tengo ni idea, porque como ahora Planeta no pone el precio en el código de barras, pues ya me perdí.
Para que sea sorpresa.
Sí, pero me imagino Planeta. Que rondará los como saga 16, 17 euros será.
Uh-huh.
También de Planeta tenemos La Muerte Blanca, de Robbie Morrison y Charlie Adlard. Una historia sobre la Primera Guerra Mundial, en la cual nos encontramos con un frente italiano a lo largo de la frontera con el Imperio Austrohúngaro. Y nos cuenta, pues eso, el caso de una de las estrategias que tenían los ejércitos, que era provocar aludes para sepultar al enemigo en la nieve y así acabar con ellos, ¿no? Y bueno, pues nos cuenta, pues eso, la historia de uno de estos pelotones, de cómo se enfrentan en las batallas a los problemas de los aludes y demás, en las trincheras y todo eso. Esta es un cómic en blanco y negro, bueno, escala de grises más bien.
Uh-huh.
Y bueno, no me esperaba así mucha cosa. La verdad es que no es un cómic que me haya entusiasmado mucho. El dibujo de Charlie Adlard, pues Es correcto, no sé, es que ya me tiene un poco cansadito en Walking Dead. Y aquí es un poco distinto, lo cual es de agradecer el dibujo y el género y tal, porque es más sobre el lápiz todo, es más carboncillo, más, mientras que en Walking Dead está muy entintado y mucho más limpio, y entonces aquí está un poco más sucio, entre comillas. Y el dibujo de, y el, perdón, el guión de Robin Morrison, pues no es gran cosa, ¿no? Tiene pues eso, lo típico, tienen ahí sus flashbacks, sus estos de, ay, me voy con mi esposa, o me voy de putas, cosas de esas. ¿Qué hacen los soldados en la guerra? Y bueno, no sé si me esperaba algo más, pero el caso es que me ha dejado bastante frío. Me dejó bastante frío.
Vale.
Ay. Y cosas que también me dejan un poco frío. Bueno, en realidad no mucho. Es Sex, libro 1. Ese verano largo y duro.
¿Cómo? ¡Sex!
Sex, libro 1. Ese verano largo y duro. Escrito por Joe Casey y dibujado por Piotr Kowalski, que ha editado Aleta, un primer tomo con los 8 primeros números, por 18 euros en tapa blanda.
Vale.
Entonces, bueno, nos encontramos con el regreso de Simon Cooke, que es una especie de, sí, millonario superhéroe, que vuelve a la ciudad, a Saturn City, y bueno, se ve un poco, él dice que ha abandonado su estilo de vida, bueno, su estilo de vida, su superheroísmo y también su adicción al sexo o algo así. También.
Te lo ha dejado clarito.
Ay, básicamente unas primeras cosas que hace es ir a una especie de club barra burdel barra, no sé, súper de lujo y con espectáculos sexuales y demás, regentado por la que sería la Catwoman de este cómic.
Okay.
Entonces, bueno, pues. Y luego, mientras tanto, mientras decíamos, sí, he regresado, no sé qué, bla, bla, bla. Venga, va. No, sí, solo me dedico a hacer negocios y no sé qué. Empieza a venir, también se ve el regreso de otro supervillano, ya viejuno, y ya dice, va, voy a dar por culo a toda esta gente. Y empieza un poco todo el tema. Es un cómic de Casey titulado Sex. No te puedes esperar mucho más, ¿sabes?
Sí.
Tiene ahí pues su alguna escena de sexo, algún, está un poco el sexo como excusa, vehículo, es como ver una serie de iba a decir de HBO, ¿no? De que ponen mucha carnaza, pero en realidad sería más de bueno, pero una serie mala de HBO con demasiada carnaza
O sea, de Starz.
para vender. Sí, muy Starz ese cómic. En ese sentido, ¿no? Tiene ahí todo el tema. Luego hay una cosa que me despista un montón, que es que, bueno, ya sabes cómo hacen los énfasis en los bocadillos, ¿no? Con la negrita y todo esto. Pues aquí, además de negrita, te lo subrayan con, bueno, te lo resaltan con, pues eso, con amarillo fosforito y demás. O azul o naranja, lo que sea. Y despista un montón. O sea, porque hace que se pueda leer súper rápido porque solo vas a leer lo amarillo.
Vale.
No, hay que leerlo bien, hay que leerlo bien, aunque tampoco me deja mucho. Me acabo de abrir una página al azar y hay uno dando por culo a otro. ¿Qué es
Literalmente.
esto? Literalmente. En fin, que pues nada, no es gran cosa, te entretiene, bueno, ni siquiera. Es algo muy mediocre tirando a malo.
O sea que a pesar de el título no tiene nada que ver con el sexo como Sex Criminals.
No, esto es más historia de superhéroes, pero que hay sexo por ahí.
O sea, es que me estoy imaginando eso. Hola, soy Joe Casey, soy muy moderno y adulto.
Sí, soy muy moderno, entonces voy a ver. ¿Ves? Mis superhéroes
¿Eh?
follan. Y ya está.
¿Eh?
¡Qué transgresor soy, eh!
¿Y el dibujo qué tal?
Pues el dibujo, bien, bien. No es malo. Me parece que tiene buena narrativa, muy buen todo. Y bueno, pues nada, correcto, está bien.
Bueno, no suena muy interesante, la verdad. Y es que no. La verdad es que no tenía, o sea, no tengo ningún interés en leerlo, porque es que suena muy poco interesante. Y ya por lo que me dices tú, pues menos.
No. Y bueno, tras estas cuantas reseñitas, vamos a dejarlo ya por hoy y vamos a poner a Plomito de Gen Comics y nos escuchamos enseguida con vuestros comentarios. Si quieres enterarte de lo último del cómic en España, visita gencomics.es. Allí encontrarás entrevistas, noticias, reseñas y guías sobre los cómics que están en las librerías. No lo dudes, pásate por gencomics.es. Y tras la promito de Gen Comics, vamos a comentar vuestros comentarios. Vamos a comenzar con Facebook, facebook.com/novelopodcast. ¿Qué nos han contado?
Tenemos primero un comentario que se me había pasado en el programa anterior, que es de Juanlu Chancaine, que dice: más solicitud de recomendaciones, ya soy recomendar el tomaco de aniquilación, que lo recomendé antes de que saliera, o sea que espero que no fuera por él. Así que me lo apunto, pero os quería preguntar por el Astonishing X-Men 5, el tomo de Luz, que pilló los anteriores de Whedon. ¿Merece la pena seguir o corta por lo sano? Me fío de vosotros, que hasta ahora no me he arrepentido. Así que, aunque a mí sí que me gustan los Vengatas del Atún Calvo. Vale. Yo le diría que si se ha leído ya, por lo que dice, sí, se ha leído ya todo la etapa de Whedon, bien lo puede dejar y gastarse el dinero en otra cosa, porque
sí. No hay cosas mejores. La de Warren Ellis no es nada.
Por lo menos la de Warren Ellis es un poco rara, o sea, no es buena, la verdad. Pero a partir de ahí es peor todavía. Entonces, Astonishing X-Men no tiene mucho sentido a partir de lo de Whedon. Más que nada porque lo de Ellis no salió muy interesante. Si hubieran intentado hacerlo ahí de autores importantes haciendo lo que les daba la gana o haciendo cosas un poco a su bola, pues podría estar bien y puede que lo hicieran, pero lo de Ellis no parece eso. O sea, sí tiene las cosas míticas de Ellis, pero en el mal sentido, no sé. Yo le diría que no merece mucho la pena.
Sí, yo igual, no, gástate el dinero en otras cosas.
Sí. Luego tenemos en el comentario de, bueno, que grabamos, a ver, decirnos cosas. Tenemos a Fernando Chivavega, que dice que yo tengo una pregunta, que hace unas semanas leyó un tuit de Rob Liefeld, y entre paréntesis dice: en Twitter no dibuja y no hace guiones, así que no corre peligro alguno. Afirmando que Marvel boicotea las colecciones de Los Cuatro Fantásticos y X-Men porque no tiene los derechos de las películas. ¿Cuál es vuestra opinión? Y de paso, ¿tenéis la sensación, como yo, de que Rob Liefeld no va a ganar el premio Nobel a la inteligencia en los próximos 1000 años? Le diría, a lo último, sí, tengo esa impresión. A mí me parece una tontería, pero bueno. ¿Por qué iban a hacer semejante estupidez?
Claro.
O sea, sobre todo, sí, a ver.
No, y además, a ver, la única que está un poco así, que dicen que se va a terminar brevemente, próximamente, es la de Los Cuatro Fantásticos.
Pero porque nadie da con la tecla tampoco, o sea.
Claro, es que no sé. Que todo, pues, va a ser el típico plan de marketing que tienen pensado desde hace 2 o 3 años.
Pero vamos, tú imagínate.
Y con X-Men, vamos, creo que todo lo contrario a un boicot.
Tú imagínate a Marvel intentando que sus colecciones mutantes vendieran poco cuando es una de las cosas que siempre va a estar ahí.
Sí.
Es una de las cosas que siempre le va a dar ventas y que siempre la gente va a ir a comprar.
Tú imagínate que haya llegado un iluminado a Marvel y dice: uf, esto vende demasiado. ¡Que venda menos!
Efectivamente, o sea, es ridículo, pero es que tampoco tenía los derechos Marvel de Los Mutantes y Los Cuatro Fantásticos en las anteriores películas. Y en ningún momento hemos visto que les boicotee. sobre todo la saga, o sea, las series mutantes, que ha tenido un renacimiento en los últimos 10 años del copón.
Sí, ha tenido una, y además con una sinergia con la, con las películas, de por sí los uniformes que cambiaron por eso.
Sí, bueno, inicialmente con la etapa de Morrison y todo eso, que se fue, se hizo un poco más uniforme, valga la redundancia. Y luego, no sé, después de aquello hubo malos cómics, pero es que los cómics mutantes han tenido muy malas épocas. O sea, eso no tenía nada que ver con las películas. Y después tuvieron el gran resurgimiento cuando empezaron a hacer pues Fraction, Gillen y demás cosas que tenían medio interés. Entonces, no. Obviamente Rob Liefeld no va a ganar ese premio Nobel, que no existe, pero lo podían inventar para no dárselo. Y César Ayala también nos comenta, por supuesto, que es uno de nuestros grandes comentaristas, y nos dice, vaya en ritmo endiablado que lleváis. Y para que esto no decaiga, os comento. Primero dice, bueno, va a comentar cosas sobre diferentes colecciones y cosas del universo Marvel en principio. Dice, Lobezno X meses para morir, soy yo o esto es otro Inhumanity, muy anunciado y tal y cual, pero es que no le veo yo que el universo Marvel esté conteniendo el aliento. Es más un rollo de la serie de Lobezno, y que por cierto qué nivel más bajo tienen, ¿no? Y punto. Y yo creo que todos sabemos que no va a morir del todo, pues es en plan, pues vale. Entonces, sinceramente, a mí eso de matar personajes así me parece una mierda. Prefiero el rollo Remender de atormentar y dar profundidad. O Peter David también le enseñó bien al muchacho. Y bueno, supongo que sí. O sea, es pues vale. Desde luego no están ni llamando la atención ni siendo muy buenas. Tampoco tan malas como otras veces. Pero... Me. Luego dice lo de Mike Morales a la serie de los X-Men, estos del pasado futuro. Bendis ya tiene su Lobezno 2.0, que es X-23, su Spider-Man 2.0, que es Mike Morales. A ver cuándo tarda en aparecer un nuevo Luke Cage. Poco le faltará. Y después, sí. Bueno, en fin. Ay, Bendis. Sobre el Original Sin 4 que hemos comentado antes, decir alguna cosa que no sea mucho spoiler, que lo que suponíamos, o lo que comentaba él sobre el número anterior, pues que parece que es así, pero que aún así de repente al final te deja otra vez el culo torcido. Me parece que la serie está muy bien y que sí que premia a los aficionados de Marvel. No son esos mega crossovers para atraer nuevo público, que al veterano le hacen bostezar como poco, que es donde que es lo que pasa siempre y todo el mundo se presenta en cada número. Y que eso sí, en los especiales de Original Sin, buf, que el tema de Ángela y todo eso, esto no sé si es spoiler o es casi una noticia tan así que hay que decirlo, que no hemos hablado de ello, pero bueno, lo de Ángela, el personaje de Neil Gaiman, es muy duro. Y que otra vez más, bueno, tengamos por ahí ciertas cosas, pues, bueno. En parte, yo, sobre el tema ese de Ángela, por no decir mucho, me parece que tiene una cierta coherencia con temas de dioses y demás, pero también es una cosa de esas de, esto es meterlo con calzador.
Sí.
Pero bueno. Teniendo en cuenta lo que han hecho metiendo al personaje, tienen que hacer algo con él, supongo. Luego dice, ahora que DC está en la putrefacción, quiero reivindicar a Paul Dini, que puede que haya sido uno de los mejores guionistas de Batman de la historia, pero como lo ha hecho principalmente en cosas de animación y videojuegos, pues como que no es para tanto, pero que a mí me encanta este tipo. Hay que decir que, hombre, Paul Dini también ha escrito muchos cómics. Últimamente sí. Tampoco, a la vez que el Batman de Morrison estaba el Detective Comics de Dini. Y decir que yo creo que en las series de animación ha hecho mejores guiones que en los cómics, pero siempre ha sido en los cómics ha sido siempre muy clásico y tal, y correcto.
Sí.
Y además es el creador de Harley Quinn, y pocos pueden decir que han creado algo para Batman que haya durado, que no es mentira. La serie que hizo de Catwoman y Hiedra Venenosa y Harley Quinn me pareció muy entretenida. Sí, que es una serie que pasó muy desapercibida, yo creo. Es la que estaba dibujada por Terry Dodson, si no recuerdo mal.
Sí, ¿cuál era?
Es que no Gotham, me acuerdo cómo se titulaba.
Gotham Sirens.
Ah, ¿Sirens? ¿Sí que era esa? Eso me suena más
Sirens.
A...
Creo que sí, Gotham Sirens.
Bueno, yo me acuerdo que la leí, no sé por qué. Obviamente dijeron, vamos a buscar a alguien como Terry Dodson que le gusta dibujar a mujeres. Pero no es tan Alan Hughes y esas cosas. A mí me gusta más. Y la colección está bastante entretenida.
Sí.
Más cosas. Dice que termina con otro videojuego, lo de Wolf Among Us, que es el juego de fábulas, que está bastante entretenido y que el argumento está muy bien. Está ambientado años antes del número uno de la colección de fábulas y que pronto sacarán el último capítulo. Ahora hay cuatro y se nota que los que lo han hecho se han leído los cómics y, repito, la historia está muy bien. Si no recuerdo más, lo han hecho los de... Ay, no me acuerdo cómo se llaman ahora. Bueno, los mismos que hicieron el videojuego por episodios, o que están haciendo el videojuego por episodios de Walking Dead.
Oh,
que mucha gente dice que estaba mejor que la serie a veces. Pero claro, también al mismo tiempo, creo que es Telltale Games, bueno, no me acuerdo.
Telltale,
pero
sí.
En cualquier caso, que eso es una de las cosas que mucha gente igual no le gustaba tanto, porque a veces no eran tanto videojuegos como estas historias interactivas que se hacen ahora. Pero que debe estar bastante curioso. Si, oye, si podéis jugar estas cosas, los que tenéis dinero para tener las consolas y eso, pues sí que tienen buena pinta, tanto lo de The Walking Dead como lo de Fábulas, aunque lo de Fábulas sí que está, ya por eso titula de Wolf Among Us, está más centrado en Feroz, pero salen muchos personajes de Fábulas y oye, curioso.
Curioso, curioso. Ya has terminado con Facebook.
Sí.
Bueno, pues vamos a Twitter brevemente. ¿Qué nos pregunta José García, @Filisk? Una pregunta, ¿qué tal la historia del juicio del vigilante? Que ha recopilado Panini en un tomo. ¿Está bien para iniciarse con Uatu? ¿Lo has leído tú, Dani?
Lo estaba pensando el otro día cuando lo dijo y es que no caigo cuál es.
Vaya, yo tampoco. Labores de investigación, no vino pozas.
Estoy en ello. Es Marvel Gold, Capitán Marvel, el juicio del vigilante. Por Steve Englegard, Alfredo Alcalá, Al Milgrom y Chris Claremont. Y Jim Starlin. Parece... Sí, es el Capitán Marvel 35 al 46, es una cosa bastante, bastante clásica, pero es Starling cuando hacía cosas cósmicas en Marvel bien, y Englehart, que era muy buen guionista.
Sí.
Y espero que Al Milgrom no dibuje mucho, porque era de esas cosas.
Eso te voy a decir.
De los clásicos de vaya mierda. Pobre hombre. Pero seguro que está curioso, pero no lo he leído. Me da pena no poderle decir.
Yo tampoco.
Si te gusta este tipo de cosas cósmicas... Hombre, el juicio... Esto no va a tener nada que ver con lo que vamos a ver ahora. Pero si te interesa la Marvel cósmica un poco así clásica de 70 y 80, más que la de los 90, que es totalmente distinta, pues puede estar bastante curioso. Pues hay buenos autores.
Oye, si es por iniciarse en El Vigilante, que compre el original sin cero, sin miedo, porque ahí te explican bastante de cómo es.
Sí, si es porque no sabe mucho, es buena idea.
Y bueno, yo creo que sí que lo puede hacer y tal. Y si te atreves en plan a comprarte a ciegas el cómic este, pues ya nos cuentas cómo ha ido. El noveno podcast, haciéndose gastar las perras a sus... oyentes.
Dios.
Que con esto creo que ya hemos terminado los comentarios. Bueno, pues nada, vamos a irnos despidiendo. Ya sabéis que nos podéis encontrar en novenopodcast.com, twitter.com/novenopodcast, facebook.com/novenopodcast, hola@novenopodcast.com si nos queréis escribir y contar qué tal vuestras vacaciones. Nosotros, bueno, aquí seguiremos. Tenemos ya, estamos a punto de terminar la temporada. Y nada, nos gustaría eso, que nos mandéis qué lecturas vais a tener para verano, qué es lo que habéis estado leyendo últimamente, para todo esto y dudas, y pues aquí estaremos.
Aquí estaremos.
Ya veremos. Aquí estaremos. Aburridos. Sin grabar.
Lo dudo mucho.
Sí. Y nada, yo creo que por mi parte nada más. No sé, Dani, si tienes algo que comentar.
No, nada.
Nada.
Pasarlo bien y leer muchos cómics.
Leer muchos cómics. Nos vemos en un par de semanas o algo así. No lo sabemos cuándo.
Como siempre.
Como siempre. Hasta luego.
Adiós.
Esto ha sido una presentación del Noveno Podcast. El Noveno Podcast, así como sus derivados, están publicados bajo una licencia Creative Commons de atribución no comercial compartir igual, lo que significa que podéis usar nuestros programas libremente siempre que mencionéis a los autores, Albertini y Dani. No lo uséis para fines o en ámbitos comerciales, o si la modificáis, compartidlo bajo la misma licencia. La música del Noveno Podcast es del álbum Swing in Orleans de Jay Martinez. Para cualquier duda o consulta, nos podéis escribir a hola@novenopodcast.com. Os recordamos que nos podéis encontrar a través de http://novenopodcast.com, iTunes, iVoox y a través de nuestras redes sociales, como en Facebook o Twitter. Buscad Noveno Podcast. Muchas gracias por escucharnos y larga vida al cómic.